Bueno, pues en la siguiente entrevista del día de hoy hablaremos sobre el libro recientemente publicado El poder y la caza de personas, frontera, seguridad y necropolítica. Para hablar sobre este libro tenemos ya al otro lado del teléfono a Ignacio Mendiola, profesor de sociología de la UPV EHU y autor de este libro. Kaixo Ignacio Ongietorri.
Kaixo egunon.
Egunon Ignacio. Bueno, este libro, ¿no?, como carta de presentación, propone un trasvase del mundo de la caza de animales a la comprensión del mundo de la caza de personas. En la carta de presentación del libro, ¿no?, de hecho se puede leer que el poder que caza se cierne sobre aquellas subjetividades que encarnan la existencia de un riesgo y en torno a ellas, rastreándolas, irrumpirá la necesidad de neutralizarlas, de capturarlas, de expulsarlas. A esas subjetividades, que aquí aparecerán mayormente bajo las figuras del sospechoso de ser terrorista y del migrante, se las puede cazar y acaso se las debe cazar. ¿Cómo surge un poco este libro, Ignacio? ¿Cómo llegas a ese trasvase del mundo de la caza al mundo de las sociedades humanas actuales? ¿Cómo llegas a ello?
Bueno, pues en primer lugar, llego a ello después de una reflexión que llevaba ya tiempo realizando en torno a prácticas de violencia estatal. O sea, yo me he interesado por cuestiones de relaciones de poder, de violencia y cómo están ellas incrustadas en lo que es un poco la maquinaria del Estado, ¿no? Y el anterior trabajo que hice tenía que ver con la práctica de la tortura, entendida como un mecanismo que está dentro del aparato punitivo del Estado. Entonces, bueno, por una parte hay una cierta preocupación de fondo por el tema de la violencia llevada al campo del Estado. Y luego, por otra parte, yo me encontré con un libro hace tiempo que se titulaba Las cazas del hombre. Es un libro de un filósofo francés, Chamaillot, en el que hace una pequeña historia de cómo se ha utilizado la imagen de la caza de personas desde la Grecia clásica, la Biblia, hasta cuestiones más actuales, pasando por el colonialismo, por el desarrollo del capitalismo. Entonces, bueno, él hacía un análisis que a mí me pareció muy sugerente, histórico, en torno al uso de esa imagen de la caza de personas, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé un poco con esta imagen, empecé a darle vueltas. Empecé a trabajar un poco más o a hacer pequeñas incursiones en lo que ha sido la propia caza de animales, para coger un poco de ahí imágenes, ideas o intuiciones que se pudieran llevar a lo que es el campo de una caza de personas, ¿no? Y el objetivo ha sido intentar teorizar una forma de poder que se pueda nombrar en términos de poder cinegético, que es el concepto que plantea este filósofo, Chamaillot, y darle vueltas, intentar profundizarlo y llevar a un terreno más actual, a un contexto más actual.
Aparte de ese poder cinegético, hay otros dos conceptos también fundamentales que atraviesan este libro, que son la biopolítica y la necropolítica, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco estos dos conceptos?
Bien, el poder cinegético yo lo entiendo como, o sea, como decías antes, lo entiendo como una forma de poder que se establece para activar mecanismos de defensa ante algo que se define en términos de amenaza. Entonces, eso sería un poco la idea fuerte del libro, ¿no? O sea, se nombran una serie de amenazas, de peligros, de riesgos, y el poder cinegético establece mecanismos de defensa para intentar neutralizar esas amenazas y esos riesgos. Esto tiene como dos vertientes, una, por así decirlo, o sea, es igual un poco de forma simplificada, pero por así decirlo, hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro tiene que ver con todo el discurso de, o mejor dicho, la seguridad atraviesa, el discurso de la seguridad atraviesa todo ello, ¿no? Pero bueno, hacia adentro tiene que ver con cómo se construyen esas amenazas y cómo las asumimos, cómo las naturalizamos, cómo las interiorizamos, cómo nos disciplinamos en un discurso que narra amenazas, peligros y bueno, habría que ver cómo asumimos los mecanismos de defensa, ¿no? Y eso tiene que ver con la biopolítica, con relaciones de poder y cómo nos disciplinamos dentro de ese marco de la seguridad. Y hacia afuera tiene que ver con el modo en que se proyecta ese poder cinegético. Y eso ya, ahí entra de lleno la necropolítica, que tiene que ver con la producción de muerte, ¿no? Cómo esa caza de personas produce muerte de forma directa, y eso ahí la imagen que yo veo más clara es el uso de drones militares, y luego produce una muerte de forma indirecta, una exposición a la muerte, que tiene que ver con todas las muertes que se producen en el tránsito migrante, ¿no?
Ignacio, en la primera parte del libro, en el apartado de la montería, utilizas el título Capturar la vida amenazante. También lo mencionabas ahora. ¿Qué se considera vida amenazante y qué implicaciones tiene esta consideración?
Sí. Bueno, el libro, como decía, tiene como dos... Es un intento de desarrollar esta idea de poder cinegético, de darle vueltas, de intentar desarrollar cuestiones varias que se pueden suscitar en torno a este tipo de poder, que no diría que es el poder por excelencia, ni el poder fundamental. Creo que es simplemente una única forma de poder, pero que a mi juicio sí que va adquiriendo una importancia creciente en el contexto actual. Y luego eso se plasma se proyecta hacia las vidas amenazantes, ¿no? Entonces ahí entra en juego las dos grandes visualizaciones que tiene todo esto en el libro. Por una parte la imagen del terrorismo, pero ahí también habría que tener en cuenta una cosa que para mí es fundamental, que la figura del terrorista deja de ser una figura clara, con contornos nítidos, y aparece atravesada por la idea de sospecha, ¿no? Entonces hay una sospecha de ser terrorista, y eso amplifica la imagen del terrorismo, ¿no? Y eso en todo lo que tiene que ver con la guerra contra el terror, que aparece en Estados Unidos a partir del atentado de las Torres Gemelas, es algo muy claro, ¿no? Y es algo que luego incluso es reconocido por parte de las propias instituciones estadounidenses, cuando han practicado una tortura casi sistemática, y reconociendo que muchas de las personas torturadas no tenían ningún tipo de relación con actividad terrorista, ¿no? Entonces, por una parte, todo lo que tiene que ver con esa amenaza terrorista, cómo se construye, cómo se establece la relación para neutralizarla, en la medida en que ese terrorismo puede atentar directamente contra, y de hecho como ha sucedido, que no pretendo negarlo ni mucho menos, como ha sucedido en diferentes atentados que se han sucedido en algunos lugares del mundo, ¿no? Y luego, por otra parte, la migración. En términos de, también incluso de cómo hay una especie de narración bélica frente a la migración, en términos de invasión, de oleadas, de miles de personas que intentan llegar a la Unión Europea o a Estados Unidos o a otros contextos occidentales, y que esa llegada se empieza a ver en términos de una amenaza, de un peligro, de algo que puede socavar las sociedades occidentales, ¿no?
Ignacio, en este sentido, ¿quiénes son los cazadores y quiénes las presas? ¿Quiénes son los sujetos de esta caza y quiénes los objetos?
Bueno, los cazadores serían los cuerpos y fuerzas de seguridad en gran parte, ¿no? Y esa idea también de fuerza de seguridad me parece como significativa, ¿no? Entonces, eso da lugar a un entramado que es complejo, que no es muy nítido a veces, que tiene que ver con fuerzas policiales y fuerzas militares, con creciente interrelación entre lo policial y lo militar, y tiene que ver también con, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la migración, tiene que ver con la activación de diferentes dispositivos para establecer prácticas de vigilancia, ¿no? O sea, porque detrás de todo esto estaría también en lo que tiene que ver con la cuestión de la migración, lo que se ha hablado mucho de la externalización de las fronteras, ¿no? Y cómo la frontera se externaliza, se militariza, se tecnologiza. Entonces, bueno, cómo se establecen toda una serie de mecanismos para controlar mejor la frontera, ¿no? Hay drones utilizados por parte de la Unión Europea para vigilar las fronteras, ¿no? Que no son drones militares en el sentido que he dicho anteriormente, que disparan sobre una presa, sobre un sujeto que se lee en términos de amenaza, son drones que vigilan, ¿no? la frontera. Entonces, bueno, los cazadores es como un entramado público-privado, en el sentido que sí que remite, por supuesto, al Estado, pero bueno, luego también hay un negocio creciente y cada vez más importante de investigación tecnológica, tecnocientífica, para establecer mecanismos de control, de vigilancia, de datificación de las personas migrantes. Todo el mundo del Big Data tiene ahí una proyección. Entonces, bueno, los cazadores son entramados público-privados, o sea, fundamentalmente públicos, pero ligados a ese mundo privado, ¿no? O sea, Frontex, por ejemplo, podría ser leído en términos de un cazador público ligado a la Unión Europea, que cada vez tiene más importancia en términos de un aumento de dotación presupuestaria, de efectivos, etcétera, ¿no? Y las presas serían lo que decía anteriormente, serían los sujetos que quedan definidos en términos de sospecha de ser terroristas, o sujetos que incluso habitan en geografías que son sospechosas de producir terrorismo, como pues Afganistán, y luego a todas esas personas que están llegando, ¿no? Que ya están, que están llegando, que quieren llegar y que se supone que pueden socavar el mundo occidental tal y como lo conocemos, pero bueno, que no deja de ser también eso una falacia, en el sentido que nuestras propias sociedades occidentales se alimentan y se nutren y precisan de toda la población, de las personas migrantes que están integradas en todo un circuito de economía informal, de economía de cuidados, etcétera.
Hablabas ahora, Ignacio, de ese tipo, ¿no?, de dispositivos, de esa creación tecnológica, de dispositivos, de aparatos tecnológicos específicamente creados o que parten de esa práctica cinegética, ¿no?, de alimentarla. ¿Qué otro tipo de prácticas cinegéticas de caza vemos extendidas al control específico de las fronteras?
Ahí para mí hay una imagen que es muy clara, que yo intento desarrollar en el libro, que es la del aullamiento. El aullamiento es como un intento de poner en fuga, ¿no?, de alejar a las personas que quieren llegar. Y ahí lo que me parece muy, muy significativo y muy sangrante, en términos de toda la violencia que implica y que contiene, alude a las relaciones que se establecen por parte de algunos países de la Unión Europea y con el trasfondo de la Unión Europea, lógicamente, con, por ejemplo, con Libia o con Marruecos, ¿no? Pero bueno, Libia puede ser igual aquí más significativo, en la medida en que Libia, y hay muchísimos informes realizados sobre ello, o sea, Libia tiene unas condiciones de vida para las personas migrantes que están marcadas por la tortura, por los malos tratos, por la humillación, unas condiciones realmente inhumanas y muy duras, ¿no? Entonces ahí hay una, en esa externalización de las fronteras hay un creciente acuerdo con parte de los cuerpos fronterizos de Libia, en el sentido de formación de esos cuerpos fronterizos, de aumento de dotación, de tal forma que el objetivo sería, en gran parte, visto desde la Unión Europea, retirarse del espacio del mar Mediterráneo, dejar de establecer mecanismos o lógicas de rescate, y que sean las propias autoridades libias las que establezcan esos mecanismos de rescate, ¿no? Eso exige también esa vigilancia que decíamos anteriormente, el decir que hay barcos que están alejando de la costa libia a través de esos mecanismos de vigilancia, y ponerlo en conocimiento de esas autoridades libias, de tal forma que sean ellas las que establezcan esas prácticas de caza, podríamos decir, o de captura o de detención, y llevarlas de nuevo a Libia, ¿no? Y ahí también tiene que ver, junto a todo esto, tiene que ver también una cosa que es importante, que ese poder que caza no solo se proyecta hacia esas personas que intentan venir y que establecen mecanismos para capturarlas, para contenerlas, para ahuyentarlas, sino que también se proyecta hacia las asociaciones de diferente signo que establecen mecanismos o lógicas de rescate, ¿no? Aquí conocemos Petamari o Open Arms, ¿no? Entonces, bueno, hay una creciente criminalización de esas asociaciones que establecen mecanismos de solidaridad con las personas migrantes, y eso me parece también significativo de ese poder genético, ¿no?, que se proyecta de forma diversa.
Totalmente. Por otro lado, Ignacio, para que se justifique toda esta caza de personas, se necesita deshumanizar a la presa, ¿no? ¿Cómo se construye esa narrativa del otro deshumanizado? ¿Cómo se da ese devenir presa, como lo nombras en tu libro?
Bueno, yo creo que eso es eso para mí es como muy, muy fundamental, porque es lo que habilita la propia práctica de la caza, ¿no? O sea, para que haya una caza, para que haya una producción de violencia sobre esas personas, antes tienen que estar definidas como presas, por así decirlo, y tienen que estar deshumanizadas y tienen que estar sometidas a una lógica de desprecio y de indiferencia, ¿no? Por poner un ejemplo, los pilotos de drones estadounidenses, al parecer, cuando atacan a una persona, dicen que han hecho un bajesplat. Y un bajesplat es como un aplastamiento de un gusano, ¿no? de un bicho. Entonces, bueno, o sea, son personas que no son leídas como personas, son personas que son animalizadas, son que no tendrían ningún tipo de garantías de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y lo que tiene que ver con las personas migrantes, en el caso, por ejemplo, que decíamos anteriormente, son personas que son tratadas con indiferencia, ¿no? O sea, son personas que si estuvieran aquí podrían acceder a una petición de asilo en función de cuestiones que legalmente podrían ser reconocidas, ¿no? Pero no se las deja venir, ¿no? Se las trata como una masa indiferenciada, se las trata con indiferencia y se las intenta ahuyentar y llevar a ese espacio que es de malos tratos, de tortura, y en ese sentido hay una carga como violenta muy fuerte por parte de nuestras sociedades, en el sentido de que se asume esa animalización o esa, uh-huh, o esa lógica de desprecio y de deshumanización de esas personas.
Uh-huh. ¿Qué papel juegan en este sentido los medios de comunicación, por ejemplo, y las imágenes que se emiten en cuanto a las fronteras? ¿Qué papel juega toda esa narrativa y todas esas imágenes y la manera de transmitir esas imágenes de los medios de comunicación?
Pues en lo que son estos dos grandes campos, por una parte, sería como muy significativo el silencio por parte de los medios de comunicación hacia la violencia que ponen en funcionamiento los drones militares, ¿no? O sea, los drones militares se tienden a legitimar o a ver como una especie de guerra quirúrgica que únicamente atenta contra personas que son definidas en términos de terroristas, pero los ataques de drones han desencadenado muchas muertes de civiles, ¿no? O sea, hay miles de personas civiles que han muerto por parte de los ataques de drones, ¿no? Y eso me parece un poco significativo el hecho de que sea un tipo de guerra que hemos asumido, que hemos legitimado, que hemos banalizado, que hemos dado por buena, ¿no? Y eso sí que tiene un cierto componente de asunción y de silencio por parte de los, hablo en términos generales, de los medios de comunicación, ¿no? Y luego, por parte de ese campo migrante, ahí habría que tener cuidado con qué tipo de imágenes se emplean, ¿no? A la hora de hablar de la llegada de población migrante, ¿no? De lo que decíamos antes, igual, esas metáforas de oleadas, de invasiones, yo creo que, habría que hacer un análisis crítico también de por qué vienen esas personas, o sea, yo casi diría que sería mucho más pertinente hablar de que esas personas huyen en vez de decir que esas personas vienen, ¿no? Y cuando hablan, si decimos que huyen, ahí tendríamos que hablar de ese contexto que se va dando en otros lugares del sur global y cómo son espacios que son cada vez más difíciles de habitar, ¿no? Que son inhabitables. Entonces, ¿por qué se ha producido esa progresiva dificultad de habitar esos espacios, ¿no? Y ahí también me parece muy importante poner en relación la idea de seguridad, que tendemos a banalizarla, con lógicas capitalistas y coloniales, ¿no? De cómo se han producido esos espacios con lógicas coloniales, capitalistas, que han ido quebrando paulatinamente la posibilidad de establecer una vida digna en otros lugares, ¿no? Y por eso ahí yo creo que es más pertinente a la hora de establecer un relato y contar lo que está sucediendo, decir que las personas migrantes huyen en vez de venir.
En la tercera y última parte de tu libro, Ignacio, hablas de la huida de la presa, de los cuerpos que resisten, tal y como lo nombras tú mismo. ¿De qué va un poco esta última parte? Y me gustaría también saber si has querido dejar para el final a propósito esta parte que nos habla quizá de esos puntos de fuga o de resistencia a todo este sistema de caza.
Sí. Bueno, la huida sí que está en la parte final del libro, pero bueno, también es... yo creo que sería un poco, o sea, también es un poco importante tenerla en consideración desde el inicio, ¿no? Pero sí que es cierto que está en la parte final del libro, porque bueno, narrativamente el libro se lee desde, bueno, diferentes imágenes de lo que es la práctica de caza, ¿no? Pero bueno, la huida, o sea, me parece fundamental porque de la misma forma que hay un poder que quiere cazar, la presa no quiere ser cazada, ¿no? Y la presa establecerá diferentes mecanismos para intentar huir, para intentar quedar al margen de lo que es esa práctica de caza, ¿no? Intentar esquivar las batidas, intentar esquivar los intentos de que sea apresada. Entonces ahí tiene que ver, yo creo que hay dos cuestiones que me parecen importantes, que es por una parte enfatizar la imagen de la persona migrante como un sujeto activo, no victimizarlo, o sea, dotarlo de agencia, de capacidad de actuar, de capacidad de establecer un discurso crítico con respecto a lo que es todo el discurso de la seguridad, de conocer, al menos quizás no haya mucho, pero bueno, de conocer los relatos de las propias personas migrantes cuando realizan ese viaje, cuando dan cuenta de lo que se supone realizar el tránsito migrante, la forma en que se hace, porque se hace de esa forma, porque hay una frontera que limita el viaje, que impide el viaje, que lo prohíbe. Por poner un ejemplo de un entorno así como muy cercano, el libro Miñán, escrito por Ibrahim y Ahmed Arzayos, me parece un libro muy muy necesario para poner de manifiesto lo que supone el tránsito migrante y la violencia que está incorporada ahí, ¿no? De tránsitos de años, con una violencia muy fuerte, sexual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de una huida en ese sentido de lo que hacen o pudieran hacer las propias personas que quedan definidas en términos de presas, y por otra parte una huida que nos atañe a todos, que es una huida colectiva, que pasa por problematizar y por no dejar de cuestionar y de criticar el discurso de la seguridad, ¿no? Porque es un relato y construye amenazas, pero bueno, es mucho más complejo de lo que ese discurso explicita, ¿no? Creo que es un discurso que encierra una carga de violencia fuerte y eso es necesario, bueno, pues contarlo, problematizarlo y dar cuenta de ello, ¿no? Hay que huir en cierto sentido también de ese discurso de la seguridad.
Hablas también, de hecho, ¿no?, en esta última parte de geografías de la hospitalidad. ¿Cuáles serían estas geografías o qué quieres decir con estas palabras?
Bueno, eso sería un poco el reflejo de lo que acabo de decir, en el sentido de cómo se establecen mecanismos de solidaridad, en este caso concreto, igual más llevado al ámbito de la migración, de cómo se establecen mecanismos de solidaridad, de acompañamiento, de hospitalidad con las personas migrantes, ¿no? No tanto o no solo en una lógica humanitaria, que es la que activa el discurso institucional, que también tiene sus carencias y que también habría que trabajarlo críticamente. Pero por poner un reflejo así como claro en lo que está pasando actualmente en la muga de Irún, en Daya, en el Bidasoa, bueno, ahí se están activando prácticas, yo creo que muy interesantes, de solidaridad, de hospitalidad con esas personas que tienen cerrado el paso de la frontera para ir a Iparralde, y que hay todo un dispositivo amplio de distintos cuerpos policiales por parte del Estado francés para detener a las personas migrantes. Pero bueno, entonces ahí sí que hay una especie también de caza de la persona migrante que llega. También hay todos los mecanismos de activación de ayuda, de solidaridad, de Barrera Zarea, en Iparralde, en Perpiñequín. Me parece que hay como grupos muy interesantes que funcionan al margen de esa lógica de seguridad y establecen mecanismos de solidaridad, ¿no? Y también teniendo en cuenta, eso, tiene diferentes formaciones, pero bueno, lo que decía anteriormente con respecto a Open Arms o a Itamar o a otras asociaciones, como también el poder cinegético, el poder que caza, activa ahí mecanismos de criminalización de la solidaridad, ¿no? Eso es también importante o reseñarlo en el sentido de que la violencia de esa seguridad va incluso a aquellas prácticas que pretenden únicamente ayudar a esas personas que están sufriendo.
Totalmente. ¿Cómo se proyecta, ¿no? Y cómo se extiende a aquellas personas pues que intentan pues ir en contra de esa necropolítica. Pues para ir terminando, Ignacio, me gustaría saber un poco cómo está siendo la acogida del libro y si quieres comentar próximas fechas de presentaciones, si es que hay alguna ahí por el tintero.
Bueno, pues justo he tenido ahora una especie como de pequeña ronda de presentaciones en Iruña, en Barcelona, y esta semana en Donosti y ayer en Bilbao. Y así a corto plazo no tendría más. Igual después de verano habría algo en Madrid, y en Santander, creo. Pero bueno, en un primer momento yo creo que la acogida está siendo buena en estas presentaciones que estoy haciendo, y con algunas personas que lo han ido leyendo sí que me da la sensación de que está gustando y que haya acogida, y que bueno, a mí me parece, y también por algunas conversaciones que voy teniendo, esa imagen del poder cinegético puede parecer un poco extraña al principio, este poder que caza, pero bueno, la cosa del libro o el interés quizás es que luego, bueno, cada uno desde su lectura y desde espacios diversos la pueda adquirir o la pueda tomar en consideración e intentar proyectarla en esos espacios diversos en los que hay prácticas de policiales, militares que van persiguiendo y que van intentando contener, ¿no? Esa presencia de las personas definidas en términos de presa, ¿no? O sea, creo que es como una especie como de caja de herramientas que no se plasma de una única forma, que puede tener formas muy diversas, y que la gracia del libro puede ser también que cuando una persona se acerque a él, luego lo pueda interpretar o desarrollar de formas diversas para intentar desde ahí pensar lo que está sucediendo en diferentes lugares.
Totalmente, tú al final no aportas ese marco conceptual en torno a la caza para analizar y comprender un poco la realidad que se está generando en torno a esas fronteras. Sí. Ignacio, pues muchísimas gracias por traernos todas estas cuestiones sobre la mesa, por tu libro. Te seguiremos la pista de cómo van esas presentaciones próximas, y pues nada, muchísimas gracias.
Bueno, es que ricasco sube y está horrengo arte.
Hori da, agur.
Agur, bye bye.